Costumbres y Artes, en 810 Vivo.
Son las 11:17.
Arriba Nueva York, arriba.
Se crió escuchando Radio Clarín y viendo películas de Gardel. La milonga la aprendió a querer a través de Pintín Castellanos. Aunque seguramente, si hubiera que distinguirlo por un género, sin dudas que lo haríamos por el ritmo que lleva en la sangre, por el candombe. En esta recopilación de influencias, seguro faltan muchas, pero sin duda, de estas fueron algunas de las que lo consagraron como músico. Hablamos de Rubén Rada, que el próximo 27, 28 y 29 de agosto presenta en la sala Zabala Muniz del Teatro Solís el espectáculo Rada, Tango, Milonga y Candombe. Para hablar de show tenemos a Rubén en estudio. ¿Cómo estás?
Buenos días, ¿cómo te va? ¿Qué decís, amigazo?
Acá alguien dirá, el candombe lo tenemos claro. De Tango y Milonga alguna cosa ha hecho, pero además estás tanguerazo ahora, Rubén, vendiendo vinos con,
sí,
con Gardel.
Con Carlitos.
Con vinos uruguayos.
Una cosa divina. Súper contento. Trabajamos muchísimo ahí con Pelufo, que me hizo trabajar desde las 5 de la
Pelufo
tarde.
Pelufo de la Trotsky, que es director de...
De las 5 de la tarde a las 5 de la mañana.
¡Qué frío!
Y hacía un frío, fue uno de los días más fríos que hubo en Montevideo. Y lo hicimos allá en por las calles de allá de la aduana, metiste en las peatonales por ahí, que hay unos farolitos divinos. Y el Gardel, peor que yo, Gardel estaba siempre en camisita, sí, con camisetas. Se moría de frío.
Pero vos aparecías por lo menos de campera.
Yo aparecía de campera con el pan que me lo comía de vez en cuando. Tuve que cambiar de panes varias veces. Y pero fue maravilloso el trabajo. Me gustó mucho la idea. La idea fue buena porque se basa en lo que digo yo, en la canción de Candombe para Gardel. Y Carlito me dice a mí cuántos candombes hubiera querido cantar. Para mí fue, me pareció. Y aparte lo lindo de esto es que la gente tome el vino como la vida de la familia, ¿viste? Como sentarse a la mesa, comer, tomarse un vinito rico. No, ¿viste? No el vino, ¿viste? Para matarse, vamos a el vino como una bebida familiar, ¿no? Y que hay unos vinos buenísimos en Uruguay y tratar de que la gente se acostumbre a tomar los vinos uruguayos, ¿no?
Está bueno. ¿Qué pasa cuando te llaman para hacer publicidad? ¿Sos reacio o a priori decís, mira, es laburo, si respetan la figura mía, yo voy?
Le he escapado a muchas, a algunos avisos que me llamaron. Lo que pasa también, muchas de las veces soy muy respetuoso. Yo hago un aviso por año y no hago otro. Aunque sea de otra cosa, por lo general le escapo. Es como, de tanto terminé siendo odiado, ¿viste? Podría ser 3-4 avisos por año, pero al final te quemás y la gente de este tipo se quiere quedar con todo, crea una imagen distinta.
Bien, otra cosa que de la cual vas y venís, por ejemplo, es la televisión. Ahora, por ejemplo, estás en Canal 12 conduciendo el ciclo Décadas. Lo último que habías hecho en televisión había sido participar de una
Porque
ficción.
Te quiero así, claro.
Y con eso también haces lo mismo, Rubén, decís, bueno, mira, hago una y después paro un poco y después vuelvo.
Hago lo mismo, claro. Aprendí mucho. Estaba hablando de un señor, de Tato Bores, que él aparecía una vez al año, y yo menos, yo una vez cada 2 años, cada 3 años, aparezco a hacer algo. La televisión te chupa, ¿viste? Entonces es mejor aparecer de vez en cuando y ver qué hay, ¿viste? Como de bueno para hacer.
Sí.
Y ver que me sienta cómodo lo que estoy haciendo, ¿verdad? Claro. Este programa me siento cómodo. Cuando me dijeron que el programa era musical, que es más, muchas veces me piden el canal que llame a los artistas para que vengan. Yo llamo, por ejemplo, a Diego Torre, a cualquiera, o a la Sole, enseguida viene, claro, negro, claro. Sí, los decadentes, vamos, negro, vamos a tu programa, encantado. La gente viene confiada porque es algo que recogí en estos años de ser una persona querida, buen amigo, buen músico, claro. Entonces los tipos vienen.
Bien. ¿Hiciste un aviso de vino argentino, me pregunta un oyente?
Sí. En Argentina, por ejemplo, estaba Lito Vitale, Baglietto, La Sole, un montón de artistas, y los tipos me invitaron a mí a tomar el vino argentino. Yo estoy como invitado en ese aviso. Los tipos me quieren muchísimo.
No, sin duda.
Y entonces, pero no hablo nada. Ahí lo único que hago, me pongo una carta en la de espada.
Sí.
Y aparezco ahí con toda la barra de músicos Entonces se ve que la gente aquí del Navi le gustó la idea y dijeron, ¿por qué no hacer algo bien uruguayo? Y me invitaron a mí a hacerlo, yo encantadísimo bien. De hacerlo.
Hay otros oyentes que les encanta, que además les gusta porque no, a algunos oyentes no les gustaba, dice Nacho, por ejemplo, los avisos anteriores de Inavi, que le parece como más
uruguayo, más serio y más, de, no diría fino, pero más a lo que vinimos, ¿viste? Vamos a aprender el vino como bebida uruguaya, porque hay mucha gente fabricando vino. Y el vino uruguayo tiene un prestigio buenísimo afuera, gana medalla en todos lados. Yo estuve en Corea y la
ahí persona... Ahí fuiste a vender carne.
Fui a vender candombe yo, sí, pero estaban todos los que vendían de todo, ¿no? Cuero, carne. Y el stand de los uruguayos, no sabes la cantidad de gente que venía y a tomar vino, alemanes, suizos, y disfrutaban muchísimo. Qué buen vino, preguntaban, hablaban del Uruguay, ¿viste?
Y de paso a hacer bailar los coreanos un
y
poco.
Tom, había 1.200 personas bailando los coreanos. Habló un poco inglés, ahí presento más o menos el ritmo que es de mi país, del candombe. Pero ya la música latina está tan grande en el mundo que no, apenas tocas y cantas en español, ya está.
Sí, sí.
No hace falta más. Y si es rítmica, mejor.
Claro, está bueno. Rubén, hablemos de este espectáculo. Rada, tango, milonga y... Y candombe.
Yo había hecho ya un bosquejo de esto con Luis Salinas,
¿sí?,
en la Sala Cita Rosa. Nos juntamos con él, yo con un cajón y con su guitarra, e hicimos que tangos, milongas, candombes, y me gustó mucho. Y ahora con Lea, Lea es mi manager, ¿no? Leyendo un poco de internet, viendo, yo le digo, Lea, ¿qué está pasando? ¿Por qué no la historia no cuenta que hubo músicos negros en el tango? Entonces empezamos a buscarlo y aparecieron cantidad de cosas. Por ejemplo, que la primera orquesta de tango que grabó en Argentina tenía dos músicos negros.
Lo cual, aparte, en Argentina es una rareza.
No, no es una rareza, porque el tango viene de los quilombos.
No, lo sé, digo, pero en Argentina es una rareza porque la población negra es reducida.
Sí, pero era grande.
Era grande, claro.
En la guerra de Paraguay murieron todos, ¿me entendés? Tanto así que ahora me llamaron, creo que de Santiago del Estero, que había muchos negros ahí y quieren hacer un espectáculo y quieren llevar a Rada y a la hija,
bueno,
a mi hija tocar ahí. Entonces, empiezo a buscar y veo que las palabras, viste, canyengue, milonga, un corte y una quebrada. Los que hacen corte y quebrada son los negros cuando bailan. No sé, acá estamos en televisión, pero viste que el negro se hace así, corte, claro, y se quebran todos para bailar cuando bailan. Todas esas cosas vienen de los varones. El tango tiene que ver con la habanera, por ejemplo... Con este tango tan bulón y compadrito, para di di da 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 da, y cantar. Son gardeñas para ti, ta la de la 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 da. Y también lo hacían en la época el Dísila, San Luis Blue. Para da 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 tu, para da di da da. O sea, la música negra está metida en todos lados. Y la habanera se usó muchísimo. Ahora con el bandoneón, con violines y con todo lo que le pusieron al tango, crearon una cosa maravillosa. El tango viene bien de abajo, por eso nadie lo quería. Y cuando lo llevan para el centro, quedaron los negritos afuera.
Bien.
Bien rápido, sí.
No, yo iba a decir eso. Te iba a preguntar eso, Rubén. Y la quedada fuera de la raza negra...
Por la muerte del Paraguay, porque manda mucha gente al Paraguay a pelear negros y mestizos y desaparece un montón de gente. Y otra gente se van para Corrientes, ¿viste? Viste que en Corrientes está el carnaval. Sí. Y Corrientes ya cruzan para Brasil. Muchos se vinieron para Uruguay. Y después hubo una peste grande en Argentina también. Y los negros se escapaban para todos lados. Se perdió una población negra maravillosa que, fíjate que Argentina y Chile son los únicos dos países de América que no tienen negros. Y fíjate lo que es la música de Venezuela, la de Colombia, viste, la de Uruguay mismo, la de Brasil. Donde hay negros la música tiene otra connotación. Colombia está arrasando con todo. Escuchás a este muchacho Juanes, él toca música negra, ¿entendés?
Rubén, y cuando haces este espectáculo, que tiene una parte donde te pusiste a rascar, a investigar, a buscar historia, ¿la vas contando esa historia?
Estamos viendo a quién llevar, a un narrador simpático, ¿no?, que narre toda la cada vez que voy a cantar. Algunas cosas hablo yo, pero que cuente la historia de cómo nace el tango, ¿no?, que nace en los suburbios. Y la intención mía es nada más que hacer eso para que la gente recuerde que hubo grandes artistas de tango negros que hicieron mucho por el tango, y que la palabra tango era reunión de negros, no es una cosa así, tiene mucho que ver con eso. Y la milonga y el candombe están pegaditos, totalmente pegados, ¿no?
Hacemos una pausa y a la vuelta me contás quiénes te van a acompañar sobre el escenario.
Mirá, muchachos. Avances, tendencias y actualidad. 810 Vivo.
Seguimos compartiendo el aire del espectador con Rubén Rada, hablando entre otras cosas de Rada, Tango, Milonga y Candombe, este espectáculo que va en la sala Zabala Muniz del Teatro Solís los próximos 27, 28 y 29 de agosto. Estaba repasando, Rubén, la gente que te acompaña, ¿eh? Montemurro en acordeón, Mendaro en guitarra, Nico Barburo en guitarra, Poli Rodríguez en guitarra, Lobo Noé y Fernando Núñez en percusión. Cuando vos decís que vas a hacer tango, milonga y candombe, la gente dice, el negro va a hacer 20 candombes, un tango
y milonga. No, por ejemplo, hay un tema que hacemos siempre en el show, que es la milonga ciudadana, que es la que creó Zita Rosa, ¿no? Entonces canto, el que ha vivido penando por culpa de una mujer, no encuentra nada mejor que... Me pasa ya calculando, después se agarra tuntero, porque no engraso los ejes, me llaman abandonado. La mezclo con Yupanqui. Después canto, por ejemplo, para la partida, tengo un candombe para agarrar. Canto todo el candombe, viene la introducción de nuevo y arranco. Milonga para recordarte, milonga sentimental. Unos se quejan llorando, yo canto por no llorar. Varón, para quererte mucho. Voy mezclando las cosas. Después tocamos Tomo y Obligo. Anclado en París, Cuesta Abajo, bien gardeliano, todos esos tangos bien gardelianos, canto de Jaime, en las avenidas se ha perdido aquello, todo el vendaval, viste que se está la ropa tendida, es un milongón, sobre los alambres, hay millones de cosas para tocar, después hay candombes míos, supongo que ayer te vi, después toco ayer del candombe de Paralelo, toco con todos los tambores. Hay un montón de cosas que hacemos.
¿Haces entrar los tambores en las milongas y en el tango también, Rubén?
No, solo en los candombes, solamente en los candombes. Cuando tocó el milongón de Jaime, por ejemplo, sí tocó los tambores, porque se necesitan los tambores. Pero la onda es que arrancar de bajito, con guitarritas, tocando. Tocamos, por ejemplo, el choclo que canté recién, ¿viste? Lo toca Montemurro con el acordeón, y lo tocamos tipo habanera, ¿no? Y después lo arreglamos, cuando llega la parte cantada del medio, lo pasamos al tango.
Uno en Uruguay a veces cuando piensa en músicos negros, muchas veces piensa en músicos negros vinculados a la percusión, básicamente.
Sí.
En eso tenés vos muchísimo que ver.
En Argentina, por ejemplo, hay un músico maravilloso que es Dino Saluzzi. Sí. Dino Saluzzi, el padre, él le gustaba tocar el saxo, pero el padre tenía nada más que un bandoneón y terminó tocando bandoneón. Pero es un músico de jazz.
Claro. Y yo le voy a preguntar eso, si los músicos esos negros que tocaban tango en Argentina eran
tocaban clarinete, violinistas.
Percusión no había en ese momento
para
tocar.
No, sí había porque venían de los barcos, ¿viste? Tocaban los tambores que traían. Y
pero no lo metían en el tango tradicional.
No lo metían. Pero sí tocaban violín, tocaban clarinete. Después salió la orquesta del Tiempo del Jopo, famosa orquesta. Entonces después se entraron a mezclar con los blancos. Y se armó esa cosa tan linda del tango que para mí es para mí es la octava maravilla del mundo, así te digo, no hay nada más lindo. Yo toco candombe y todo porque me gusta, pero cuando me refiero a una música potente para el mundo entero, el tango está al lado de la música clásica, es una cosa...
Está bueno porque lo compartimos con los argentinos, ¿no?
Increíble.
Si nos peleamos el tango, lo menos es
dice que los tres lugares más importantes de tango, los tres centros más grandes eran Rosario, porque es Puerto, Buenos Aires y Montevideo. De ahí salió el tango.
Eso está bueno. Cuando lográs un espectáculo como este, Rubén, que te llevó a pensar algo, chica, habrá pasado con estos músicos negros que hicieron eso, te empiezan a dar ganas de hacer otras cosas. Vos ya con el candombe, cuando hiciste discos solo de candombe, ya te jugaste bastante por el tema de experimentar, explorar con tus raíces. Pero cuando pasan estas cosas, ¿te dan ganas de seguir experimentando con otras cosas? Chico, vamos a buscar, a ver, ¿qué pasa con estos ritmos? ¿Dónde puede haber negritud detrás?
Yo pienso que está la música clásica, Y después todo lo que sea música popular, están los negros metidos. Para mí, Bach, Vivaldi, Mozart, son los creadores de todo. Cada acorde que vos toques en la guitarra, donde lo toques, ya lo tocaron los genios, ¿me entendés? Lo que uno hace es desarreglar eso y hacer música contemporánea. Pero si se trata de ritmos, lo traen los negros, ¿verdad? Por ejemplo, Bach para mí fue, después de escucharlo, pienso que fue el creador del jazz. Si no hubiera existido Bach, no hubiera existido el jazz. Con todo el respeto que merece la raza negra creadora de... Pero vos escuchás a Bach. Cómo tocaba Bach, era una cosa... El tipo improvisaba todo el tiempo, era una cosa increíble. Y los grones agarraron de ahí, crearon un estilo distinto que es el jazz, ¿no? Pero todo viene de la música clásica. Si se trata de armonía, de cosas, todo viene de ahí. Pero lo que tiene que ver con ritmos y otros sonidos raros, vienen de los negros.
Háblame de Julieta y de la carrera esta que ha emprendido con mucha fuerza este año a partir de la salida del disco.
Bueno, estamos,
es una carrera nueva.
Nosotros estamos muy contentos con Julieta porque ella arrancó solita, se juntó con Nicolás y entraron a componer y a armar su música. Yo no participé en nada de eso, solamente mirar de afuera, colaborar con el estudio, con la madre, viste, ayudarla a que grabe. Y ella tiene mucha personalidad. Empezó tocando en Funfun mucho tiempo con Urbano fue el que la, yo dije, Urbano, llévame a Julieta a tocar, y Urbano vino a buscar a casa y empezó a armar unos ciclos en Funfun, y fue él que la colocó en el ambiente, ¿no? Después también tenía Lucila, grabó un disco también lindísimo, pero Lucila se dedicó a la tele y a hacer una obra de teatro en San Martín, y ahí dejó el disco. El disco de Lucila, sin promoción, vendió cerca de 500 discos, que en Uruguay es un disparate, sin haber hecho nada. Bueno, ahora estamos esperando, ella me dio un nieto que tiene 8 meses, Salvador, estamos todos contentos, le digo, Lucila, tranquila, y ella cuando termine de amamantar, se va a dedicar a cantar su disco, ¿no?
Pues estamos instalada en Buenos Aires, Lucía.
Ella vive en Buenos Aires. Pues estamos todos contentos porque Matías también está yendo bien, toca con Martín Buscaglia, toca con Ilia Curiaki, conmigo, con Julieta. La cosa de Matías es una cosa increíble, un guitarrista divino y que tiene muy buena imagen, viste, arriba del escenario. Los Ilia Curiaki les encanta tocar con Matías. Gran, gran músico, realmente.
¿Y cómo ves para adelante el tema de Julieta? Porque también
el tema de Julieta, para mí,
de música,
claro, ella tiene que irse para mí. Ella tiene que arrancar de México para allá. México está al ladito de Estados Unidos. Julieta es una cantante que puede cantar en inglés perfectamente. Estudió en la Juilliard, todo. La mía que canta habla inglés perfectamente. Y mezclar canciones en inglés, como hace Beyoncé, como hace Cristina Aguilera. Pienso que Julieta está para despegar para acá al lado. El Uruguay le dio todo, y con mucho respeto ella habla del Uruguay. Ella nació en Argentina, podría preguntar a Julieta, y yo soy uruguaya. Le dio todo, y no es que uno esté hablando mal. El Uruguay tiene un mercado muy pequeño, y ella agarró para... Más que nada la música de ella tiene que ver con los negros de Estados Unidos y con el candombe, porque canta candombe como los dioses, pero se apegó mucho más a la música de los negros norteamericanos, ¿no?
Hay un fenómeno además increíble a nivel de la música latina, lo que suena en Estados Unidos. Bueno, el año pasado tuviste la oportunidad cuando viste el premio,
el
Grammy.
Pues aparte hay mucho mexicano, mucho ecuatoriano, mucho latino, muchísimo. Pero es otra música distinta. Yo veía, escuchaba todas las canciones, viste, que pasaban en el festival, y todo está todo más para el lado de allá, todo más Ricky Martin y otros cantantes como Chayanne, toda esa onda de música, ¿no? Y más México, viste, los Buki y todo.
O sea, son mercados brutales.
Más tremendo,
de centenares de millones, sí, de personas.
En México son, creo que ahora hay cerca de 100.000 habitantes en México. Yo me vine, había 90, pero está más lleno todavía.
sí, sí, ahí hay un mercado importantísimo, sin duda, para, bueno, para cualquiera que quiera. Las dos cosas que se pueden hacer en la industria de la música cuando uno pasa a la industria, o vender discos o hacer shows.
Claro, lo que yo quiero aclarar es que la gente, por ejemplo, vos nacés en un país, en el país candombero, ¿no? Tanguero. ¿Por qué no cantas tango? ¿Por qué no cantas candombe? No, pues si no, no existiría ni la vela, ni no te va a gustar, no existiría. Uno toca lo que siente. De repente, no es tu país para hacerlo. Porque yo siento que Julieta, si la vas a escuchar cantar un día, la vas a seguir viendo porque canta maravillosamente. Pero ella tiene que encontrar un camino más lejos, me parece a mí.
Este tango Milongue Candombe, Rubén, ¿va a tener formato de disco o de DVD?
No. La idea ahora es empezar a hacer esto así tranquilamente. Habíamos pensado en hacer este DVD, o sea, pero yo quiero más que nada, como dice Michael Jackson, dejar que se caliente a fuego lento, ¿viste? Que empezar a hacerlo, el espectáculo, cuando tenga el espectáculo una cierta madurez, de repente entrar a un estudio y grabarlo. Pero primero tenemos que tocar, primero tenemos que mostrar a la gente que no le estamos robando la plata, que vamos a hacer un espectáculo íntimo, que es lo que me gusta a mí. Yo nunca canto con guitarras acústicas. Sí. Siempre estoy con bandas tremendas.
Por eso te iba a preguntar, ¿qué tal el tema de tocar en la Zabala Muniz? Que de última tocás para algunos cientos de personas.
Sí, 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 es divino, me encanta. Me gustó mucho también cuando hicimos solo candombe en Guambia. Sí, claro. Estar con el público ahí chiquito, sí. Pero más que nada con guitarras de acústica. Me siento me divierte mucho.
Pasé
un espectáculo,
¿no?
Aparte va a charlar con la gente, los tangos que conoce los puede cantar, ¿viste? Yo no soy aquel cantor de tango, simplemente soy un tipo que ama el tango y va a tratar de respetarlo cantando. Tengo canchengue, porque me crié con todos los tangueros acá en Uruguay, con el Toto D'Amario, con toda la gente. Tocábamos los Hoplauer, Santiago Luz, Pedro Ferreira, y yo qué sé, Toto D'Amario, Raciati, había Sagnoli, me acuerdo de todas las orquestas uruguayas, D'Arienzo, que también es uruguaya.
Estaban en el mismo circuito, además, sí. Iban cruzando en la noche de un lado y el otro.
Era, ¿no? La jazz, la típica.
Los bailes de Sudamérica.
Antes, los bailes, todos los bailes de la raza también, ¿no? Se hacían en el Parque Hotel, y después se hacían en Carrasco también.
¿Perdimos esa capacidad de bailar los uruguayos?
Sí. Y bueno, lo que pasa es que fue mucho... yo que sé, empezaron a cerrar los clubes, se empezó a armar la discoteca. Yo me acuerdo que el primero que trajo acá discoteca fue Tambaco, la verdad, Tambaco. Sí, claro. Y nosotros en todos lados se tocaba música en vivo. Sí,
claro.
Cuando aparece la discoteca es que se aparta la gente y arranca para otro lado. Pero si no, hubieran seguido la gente bailando. La gente baila, pero baila en lugares cerrados, todo oscuro, y no escuchan ni lo que hablan.
Está bueno. Recuerden, es 27, 28 y 29 de agosto, Sala Zabala Muniz del Teatro Solís, el espectáculo Rada, Tango, Milonga y Candombe. Rubén, gracias por haber compartido estos minutos.
Te agradezco mucho, los espero a todos, se van a divertir.